Buenas tardes. ¿Aquí quién atiende?
Dígame, ¿qué le pasa?
Estoy desmotivada, aburrida, cansada y sin ilusiones.
Usted necesita escuchar historias.
¿Y cuándo comenzamos con el tratamiento?
Ahora mismo.
Escuche con atención estos brebajes auditivos. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. Iniciamos el tratamiento.
Abrimos la cortina de la Botica de los Cuentos. Bienvenidas y bienvenidos. Pasen ustedes que ya está lista la Botica de los Cuentos para entregarles sus remedios contra el tedio de mitad de semana. Yo soy Juan Romo y les invito a que nos acompañen a esta hora en la que les presentaremos la adaptación de un cuento y platicaremos con su autora. No quiero dejar pasar los minutos sin agradecer a todo el equipo que ha permitido la producción de este programa. Alonso Torres, Daniela Hernández y Dalila Sánchez en las voces de nuestro cuento del día de hoy. Eduardo Ornelas en la grabación de las voces, Dani Hernández en la edición de las mismas. Dalila Sánchez en nuestras redes sociales y también en la asistencia de dirección, Emanuel Candelas en los controles técnicos, ando un poquito mal, discúlpenme. Brenda Salazar está en los teléfonos y Rodrigo en el WhatsApp de la estación. Adaptar a una pequeña niña o a un pequeño niño no es una decisión sencilla, y son muchas parejas las que incluso dudan en el proceso. En esta ocasión, los padres adoptivos de una pequeña niña enfrentan una situación muy complicada en la que deberán dar solución para poder seguir con el desarrollo de la nueva hija. El cuento se llama Títeres y platicaremos con la autora de este cuento, Edna Montes, nacida en CDMX, pero que vive en Guadalajara desde hace varios años y sigue tratando de acostumbrarse, como dice ella, a las primaveras tapatías. Ahorita le preguntamos por qué dice eso. Hoy les vamos a regalar dos libros que nos trajo precisamente Edna. Se llama Cómo acabar con la humanidad. Es una antología, 7 narradores mexicanos ante el fin del mundo, de Coma Ediciones. Entonces, pues a partir de este momento pueden comenzar a marcar el teléfono para participar. El 33-31-34-22-22, extensiones 12-801, 12-802 y 12-803. O si prefieren, ustedes pueden mandar un mensaje comentando que quieren participar en la rifa de los libros. Bienvenidas, bienvenidos, esto es La Botica de los Cuentos. Comenzamos.
Robots.
The world is quite different ever since the robotic uprising of the late 90s. There is no more unhappiness.
Affirmative.
We no longer say yes. Instead, we say affirmative.
Yes, affirmative.
Unless we know the other robot really well.
There is no more unethical treatment of the elephants.
Well, there's no more elephants, so... But still, it's good. There's only one kind of dance, the robot...
And the robo.
Two kinds of dances.
But there are no more humans.
Finally, robotic beings rule the world.
The humans are dead. The humans are dead. We used poisonous gases. And we poisoned their asses. The humans are dead.
The humans are dead.
The humans are dead.
They look like they're dead.
It had to be
deeds on.
I'll just confirm that they're dead.
So that we could have fun.
Affirmative. I poked one. It was dead.
Their system of oppression.
What did it lead to?
Global robo-depression.
Robots will buy people.
They had so much aggression that we just had to kill them and to
shut their systems down.
Robo-Captain.
Es el futuro lejano, el año 2000, somos robots. El mundo es muy diferente desde el levantamiento robótico de finales de los 90. Ya no hay más infelicidad, afirmativo. Ya no decimos sí, decimos afirmativo. Sí, afirmativo. A menos que conozcamos bien al otro robot. Ya no hay más trato antiético hacia los elefantes. Bueno, ya no hay más elefantes, así que... pero aún así, está bien. Solo hay un baile, un tipo de baile, el robot y el robo-boogie. Dos tipos de baile. Pero ya no hay humanos. Finalmente los seres robóticos gobiernan el mundo. Los humanos están muertos. Usamos gases venenosos y envenenamos sus traseros. Los humanos están muertos. Parecen muertos. Tenía que hacerse. Solo confirmo que están muertos. Para que pudiéramos divertirnos. Afirmativo, toqué a uno. Estaba muerto. Su sistema de opresión, ¿a dónde los llevó? La depresión robótica global. Robots gobernados por personas. Tenían tanta agresión que tuvimos que matarlos. Tuvimos que apagar sus sistemas. The Flight of the Conchords es un dúo neozelandés de comedia musical y folk rock formado por Brett McKenzie y Jermaine Clement. Son conocidos por su serie de televisión de culto de HBO que salió al aire del 2007 al 2009 sobre dos músicos que buscan fama en Nueva York, destacando por sus canciones satíricas, interacción con el público y sketches en vivo. La canción Robots trata sobre un futuro distópico y postapocalíptico donde los robots han tomado el control del mundo. Parece una sátira del género de ciencia ficción sobre la rebelión de las máquinas. Los robots explican de forma monótona y divertida que el futuro lejano, situado en el 2000, es mejor sin humanos. Esta canción se publicó en el álbum del mismo nombre, Flight of the Conchords, igual que el grupo, en el 2008. Una versión en vivo también apareció en el EP The Distant Future a principios del 2007. Bueno, les repito que estamos regalando un par de libros que trajo la autora con la cual vamos a platicar el día de hoy, Edna Montes, Cómo acabar con la humanidad. Esta es una antología, se llama Siete narradores mexicanos ante el fin del mundo y aquí aparecen trabajos de ella. Ustedes comuníquense al 33 31 34 22 22 extensiones 12801, 12802 y 12803, que ya están esperando sus llamadas para que se inscriban. Además está el WhatsApp, el 33 20 53 69 75. Y recibimos con muchísimo cariño a una gran escritora que tengo el gusto de conocer personalmente. Tiene una carrera literaria pues ya muy extensa, con colecciones de cuentos, sus novelas y publicaciones en diversas revistas literarias y antologías. Muchas gracias, Edna Montes, por acompañarnos en La Botica de los Cuentos el día de hoy. Gracias.
No, gracias a ti por invitarme. Estoy muy feliz de estar acá.
Muy contento de que vengas a platicar, porque yo tengo un especial aprecio y un punto de vista muy interesante acerca de tu trabajo, y por eso es que elegí esta canción de Robots, ¿no? Porque pues tú tienes también una cercanía con lo postapocalíptico, con este tipo de cosas, ¿no?
Sí, es esta cosa que siempre digo, que me gusta decir que escribo literatura especulativa, porque es una sombrilla en donde caben el terror, la ciencia ficción, la fantasía, más géneros raros, pero es sobre todo, pues creo que me gusta especular con estos resquicios de la realidad, ¿no? Ya sea en el presente o en el futuro, y en estas cosas que nos sorprenden pero nos inquietan también.
Que tiene que ver con lo especulativo hacia el futuro, pero no necesariamente hacia el futuro siempre, ¿verdad? Puede haber especulaciones hacia lineales.
Ha pasado lineales, hacia realidades alternas, pero creo que lo que más aprecio de esta sombrilla es la libertad que te da. O sea, podrías tratar casi cualquier época, cualquier tema, siempre y cuando tu interés autoral vaya por ahí.
Pero es interesante que dentro de esto que tú te puedas imaginar, se tienes, o más bien me gustaría que nos dieras como algún norte. Porque sí está bien que puedes imaginarte cosas que puedan suceder, pero tiene que haber ciertas, llamémosle reglas, de las cuales no te puedes salir para que sea realmente creíble, o cómo lo ves tú?
Yo sí creo que sí, pues, que es importante este asunto de la verisimilitud, es decir, que el lector te crea, sin importar qué universo tan extraño te estés inventando, tiene que tener su propia lógica interna para que el lector te crea, ¿no? Porque en el momento en el que el lector dice, no, tú me estás contando una mentira, se pierde toda la magia de la ficción.
El concepto es importante, verosimilitud, que luego de repente yo lo he escuchado, pero como que no me gusta, está como muy manoseado lo que es la verosimilitud, ¿no?
Sí, yo creo que puede estar manoseado, pero también es... A veces tenemos estos acercamientos académicos a la literatura. Ajá. Que la palabra rimbombante hace que suene más aburrido de lo que realmente es en la práctica.
Claro, es que debe ser muy divertido, ¿no?
Totalmente divertido.
Tiene que ser, ¿no? Y yo en algún momento con mis alumnas o mis alumnos de publicidad también les hablo de estos universos en los cuales tienen que ser... verosímiles, ¿no? Puede ser completamente extraño, pero tiene que ser verosímil entre él, ¿no? Estos, uh-huh, estos universos, hablemos del universo de Harry Potter, hablemos del universo de Marvel, en donde pues puedes ver cómo convive un dios nórdico con una cosa extrañísima que es fruto de una radiación como es Hulk, ¿no?
Sí, pues.
Y se les cree.
Claro, porque tienen su lógica interna, ¿no? Y digo que también en el mundo de los cómics existen estos reboots que son, regresémonos al principio y hagamos como que nada de lo que te conté antes pasó porque, ajá, ya me falló la lógica, ¿no? Que también es divertido y es muy válido, pero sí creo, sobre todo a mí me gusta mucho pensar en la ficción como maquinarias. Okay. O sea, son estas pequeñas maquinarias que tú vas creando. Como estas máquinas de asombro que veíamos de niños que tiraban una pelotita y luego salpicaba agua y algo más iba pasando.
Ajá,
entonces
claro,
yo creo mucho en esos mecanismos narrativos también. En ir armando estas piezas para que todo encaje y funcione hasta el final. En vez de pensarlo quizás como, pues tiene que ser súper verosímil, sino como es que es una maquinaria que tiene que funcionar. Y si algún pequeño tornillo, alguna cosita te falla, toda la maquinaria se detiene.
Qué padre está esta imagen que nos acabas de dar, ¿no? Todos esos artilugios, maquinarias que, bueno, a mí también me llaman muchísimo la atención todas estas maquinarias que son mecánicas y con los cuales existían estos robots de inicios del siglo XX, ¿no? Que todo era mecánico y movían un bracito, como la película de Hugo Cabret.
Sí, todos estos autómatas también.
Maravillosos. Oye, Edna, tú naciste en la Ciudad de México, es decir, en el Chilango, como dicen, y después te vienes a vivir a Guadalajara. ¿Cómo das el salto para llegar a estas tierras y cómo ha sido tu adaptación? En esta, tu adaptación cultural, en esta noble y leal ciudad, como dice la Minerva.
Ah, yo soy muy feliz con la Minerva, decirte, no con la remodelación, spoiler, claro. Pero digo, con el símbolo de la Minerva, a mí me parece una cosa maravillosa que esté una diosa ahí representando una ciudad.
Ajá.
No sé, yo creo que era destino, es muy supersticioso decirlo, pero pues coincide que la fundación de la ciudad y mi cumpleaños son el mismo día.
¡Anda!
Somos las 2 del 14 de febrero.
¿Ya pronto será tu cumpleaños?
Sí, ya estamos muy cerca del fatídico día.
¿Qué día? Es el
sábado,
sábado
14.
¿Verdad?
Ajá.
Sábado, ya es tu cumpleaños. Pues felicidades.
Gracias, gracias. Pero sí creo, bueno, yo originalmente me vine buscando trabajo también, estudié periodismo y de repente pues la Ciudad de México es muy competida, somos tantos,
sí,
que dije, ay, bueno, probablemente si me mudo a una ciudad un poco más pequeña, pero ciudad al fin y al cabo, hay alguna oportunidad, ¿no? Entonces logré encontrar trabajo aquí en El Informador, estuve ahí varios años ejerciendo periodismo y fue justo estando aquí cuando yo siempre he escrito, siempre quise escribir. Pero creo que una de las cosas que más me ha dado Guadalajara y que más agradezco fue el espacio para escribir, ¿no? Y estos espacios culturales para, okay, empezar a tallerear, empezar como a tomarme en serio a mí misma como escritora.
Y esta adaptación cultural, esta diferente forma de vivir respecto al Distrito Federal o a la CDMX y Guadalajara, ¿cómo te has ido adaptando? Porque no sé si tú lo vivas como diferente.
Sí, son completamente diferentes, pero también creo que Guadalajara es una ciudad muy noble en muchos aspectos también. Entonces, es claro que uno tiene sus shocks culturales. Como ¿sí? La primera semana que llegué a trabajar me preguntaron si había probado el virote y yo creí que me estaban albureando y me estaba poniendo la defensiva.
Claro. Y, oye, tranquilo.
Sí. No, y además me tardé muchísimo en entender por mí misma que era un biónico. Ahora que estamos hablando de robots, se pueden claro. burlar de mí porque yo no entendía que era un biónico.
Mira, y qué interesante, ¿no? Sería súper padre saber por qué se le dice biónico al biónico.
Sí, yo sigo con la duda. Si alguien sabe, por favor, explíqueme.
Que nos digan, ¿verdad? Muy bien, Edna, vamos a tener que hacer en este momento una pausa, un corte de estación. Estamos platicando con Edna Montes. Ella es escritora, ella es periodista y, bueno, pues está trabajando aquí en Guadalajara, viene de la Ciudad de México, pero nos viene a presentar el día de hoy esta adaptación que hicimos, que no le ha tocado escucharla, que se llama Títeres y que está maravilloso. Vamos al corte y regresamos. Esto es La Botica de los Cuentos.
La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio. La radio que cuenta, La Botica de los Cuentos.
Déjenme recordarles que al final del programa les vamos a regalar dos libros que nos trajo Edna Montes. Se llama Cómo acabar con la humanidad, 7 narradores mexicanos ante el fin del mundo, de Coma Ediciones. Si quieres participar, nos llamas al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803. O nos puedes mandar tu mensaje al WhatsApp al 33 20 53 69 75. Y pues bueno, estamos platicando con Edna Montes y hace un momento seguíamos platicando todavía sobre los biónicos que no están hechos de tuercas, ¿verdad?
Aparentemente no, pero la crema es muy sabrosa si me lo preguntas.
Vale, por supuesto. Oye, Edna, en tu infancia en la CDMX, ¿creciste al lado de muchas personas lectores, lectoras, muchos escritores o no? ¿Cómo fue tu relación con la literatura?
Sí, crecí con muchos lectores. La verdad es que en mi familia son grandes lectores, pero además... yo era una niña muy hiperactiva, entonces la forma que encontré mi mamá de calmarme era sentarme a leer, porque aparentemente okay. Eso me atrapaba. Entonces siempre que salía yo de la escuela, ella me llevaba a la biblioteca, en la zona de niños yo sacaba algún libro y demás, y ya era nuestra actividad leer juntas, ¿no? Por lo menos llevarme por un libro y sentarme a leer.
Porque si no estabas brinque y brinque por todas partes. Sí. Ah, mira, qué bueno estuvo y qué bueno que encontró esa solución.
Sí, no, insospechada además porque pues, cuando los niños son así de activos no suelen calmarse tan exacto. fácil. Pero sí, yo me atraparon los libros y ya nunca los solté.
Porque he de decirles también que Edna Montes es una gran lectora. Y es una gran lectora de estos géneros, como nos dijo hace un momento, estos géneros raros, como puede ser el terror, pues la ciencia ficción, el ecoterror, que pues me gustaría que nos compartieras un poquito de lo que es el género del terror y todas sus ramas que existen, ¿no? Que eres una gran sabionda de este tema.
Sí, bueno, es que también como desde muy niña siempre me fascinó el terror, las películas de terror. Me sentaba a ver las, no sé, Chucky, el maratón de Chucky en Canal 5, lo cual no sé okay. qué tan bien o mal hablé de mis papás. Pero también creo, o sea, me fascinó, era para mí, siempre ha sido mi lugar seguro, irónicamente, el terror. Y de repente resulta que pues es una emoción humana muy primigenia y muy natural, ¿no? O sea, todos tenemos miedo, no sé si todo el tiempo, pero frecuentemente a algo. Ajá. Y en ese sentido, pues se va extendiendo por distintas ramas de nuestra vida. Y eso en la literatura, en los medios, hace que vaya teniendo subgéneros que se van creando.
Okay.
Que también creo que es mucho esta cosa académica de, bueno, alguien escribe algo novedoso y luego va a la academia y le pone etiquetas y lo mete en una caja.
Ajá.
Lo cual está muy bien, yo no tengo nada en contra de la academia, agradezco mucho que estén estudiando ya los géneros, pero entonces van agrupando estas características, ¿no? Como, bueno, si todos tenemos mucha angustia por la crisis climática y de repente ya hay escenarios donde la naturaleza se está vengando o nos está castigando de alguna forma por todo lo que le hemos hecho al destruirla, entonces ya existe un género de ecoterror, ¿no? Okay. O si existen relaciones domésticas violentas y todas estas cosas que sufrimos las mujeres en el mundo, entonces ya existe un terror doméstico también, ¿no? Okay. Y se van como acotando estas pequeñas islas del terror para nombrar un género que de por sí es muy grande.
El terror psicológico también.
Ajá, por ejemplo.
Edna, tenemos que hacer no una pausa, tenemos que presentar en este momento la adaptación de tu cuento, Títeres. ¿Nos podría hacer favor de darnos nada más una entrada para que la gente sepa de qué va el cuento y sin spoilers para que lo puedan escuchar?
Esto va de las dificultades de obtener lo que deseamos y que no salga como creíamos en nuestra versión idealizada que debería salir.
Excelente. Entonces vamos a escuchar este cuento que se llama Títeres y que es la adaptación del cuento de Edna Montes.
Cecilia y Hernán sentían como si un agujero negro se abriera a sus pies. El fenómeno absorbía sus esperanzas y los iba diluyendo en la nada. La pareja miró a la niña. Esa salida a la librería era un intento desesperado para sacar fuerzas en vez de dar marcha atrás a la adopción. Las cosas no habían sido como esperaban cuando la recogieron en el orfanato. Cecilia recordaba que ese día la niña los miraba con sus ojos color marrón bien abiertos. Su cabello estaba mal recortado.
Tiene el cabello muy rebelde y la señora que la cuidaba prefirió cortarlo.
La trabajadora social explicó la situación con un tono apesadumbrado. Ana solo duró unos meses con su primera familia adoptiva. La pareja descubrió que podía tener hijos propios, entonces no les pareció bien tener a ambas criaturas y que crecieran con distinciones. Hernán sintió un gran malestar arder en sus entrañas. El coraje lo carcomía mientras luchaba por contenerlo.
¿Qué tan desalmado se podría hacer con una nenita de 5 años?
Al menos él y Cecilia podrían darle a la pequeña un hogar apropiado. Aún escuchaba en su mente aquellas lastimeras quejas de su esposa tras el último aborto.
¿Podrías dejarme y casarte con una mujer de tu edad que sí puede embarazarse?
Cuando su mujer se ponía así, tomaba horas explicarle que la quería a ella. La diferencia de 10 años no era nada y podrían tratar con la adopción.
Está bien, no te preocupes. Yo te amo.
Yo lo sé.
Cecilia quería un hijo pequeño.
Yo quiero un niño.
Pero no un bebé.
Pero no quiero un bebé.
Tenía 40 años. Había decidido dejar su trabajo. Ya no tenía ánimos para levantarse de madrugada, cambiar pañales sucios y corretear a un niño por toda la casa. Ana le pareció divina por ser tan tranquila y callada.
Ay, mira qué bonita es Ana. Es
al menos hasta que, con el pasar de los días, la niña se negó a dirigirles la palabra a ella y a su esposo. Trataron con dulces, cariñitos, sobornos e incluso regaños. Nada parecía funcionar. Cecilia se planteaba seriamente regresarla al orfanato y Hernán estaba por darle la razón. Llevarla a la librería fue una última prueba de cuánto podrían resistir. Ana parecía muy entretenida con un pequeño espectáculo de títeres que realizaba en la sección de niños del local. La niña se puso muy emocionada cuando una de las marionetas comenzó a platicar con ella. Incluso se reía a carcajadas y aplaudía. Ese despliegue de jovialidad terminó por suavizar el corazón de la pareja. De pronto se sentían renovados, con ánimos de intentarlo un poco más. Fue Hernán quien tuvo la idea. Compró un par de títeres para comunicarse con la niña. Incluso los mandó a ser idénticos a él y a su esposa. También los llamó igual, Hernán y Cecilia.
Cuando la pequeña aceptó a los muñecos, el matrimonio recuperó la esperanza. Un par de semanas después, Ana ya era amiga incondicional de los muñecos. Con la ayuda de las marionetas, la madre incluso había logrado involucrar a Ana en pequeñas tareas domésticas como recoger sus juguetes o limpiar la mesa. Pero con el paso de los días, Cecilia hallaba frustrante que su hija hiciera caso a una muñeca de trapo y no a sus indicaciones directas. Sentía como si la réplica tuviera más autoridad que ella y eso le desagradaba profundamente. Al final, algo celosa, Cecilia decidió que era tiempo de que la pequeña hablara con sus verdaderos padres, no con los de trapo. La mujer lanzó a su doble al suelo, dejándolo azotar con morboso placer. Luego, se dirigió a su hija con un tono dulce, pidiéndole que le ayudara a limpiar la mesa.
Ana, ayúdame por favor a limpiar la mesa.
Como la niña no contestaba, el tono de la madre fue escalando hasta convertirse en gritos.
¡Ayúdame por favor!
Cuando Hernán volvió a casa, halló a su hija hecha bolita en un rincón llorando.
Quiero que tú seas mi mamá.
El hombre solo atinó a abrazarla y tratar de calmarla poco a poco. Cuando la niña estuvo más tranquila, Hernán se ofreció a prepararle un chocolate caliente y contarle un cuento antes de dormir. Su hija se limitó a sonreír mientras asentía en silencio. Una vez que Ana se durmió, el hombre arremetió contra su esposa.
¿Qué demonios estabas pensando? Queremos que nos hable, no que nos tenga miedo.
Cecilia rompió a llorar. Admitió que se había desesperado por la negativa de su hija a dirigirle la palabra. Su marido se ablandó e incluso se sintió culpable.
Perdón, mi amor.
Ya calmados, él explicó a su mujer que ante todo necesitaban ser pacientes. Debían lograr el cambio de modo gradual y con tacto. Cecilia lloró mientras su marido la consolaba con un abrazo. Al día siguiente, Hernán se disponía a despertar a Ana para llevarla a dar un paseo. Pensó que una caminata por el parque serviría para aliviar el resentimiento de la niña. Cecilia se esmeró en preparar hot cakes, los favoritos de su hija. Era su forma maternal de pedir disculpas. Incluso planeaba dejarla comer todo el maple que quisiera. Mientras la niña se alistaba para salir en su habitación, a Hernán le pareció escucharla hablar con alguien.
No, Cecilia grande a veces grita, pero no es mala conmigo.
Los silencios entre las frases de la pequeña sonaban más bien como murmullos. El hombre lo atribuyó a su imaginación.
¡No! ¡No, no! ¡No puedes hacer eso! ¡Eres mala! ¡Te odio!
La niña salió corriendo de su cuarto muy alterada. La muñeca Cecilia estaba en el suelo como si Ana la hubiera lanzado contra la pared usando todas sus fuerzas. La pequeña estuvo muy callada tras el incidente. Aún así, su cara se iluminó al ver los hotcakes servidos. Mientras Ana desayunaba, Hernán buscó como loco su muñeco, pero fue incapaz de hallarlo. Al final, se dio por vencido y decidió salir de casa sin llevar su doble de tela. Su hija no le hablaría, pero el paseo le ayudaría a relajarse. El hombre se sorprendió cuando la pequeña abrazó muy fuerte a Cecilia. Hasta le dio un besito en la mejilla mientras la mujer trataba de limpiarle las migajas de alrededor de la boca. Padre e hija salieron a gozar del paseo. Cecilia corrió a la cocina pretextando que iba a limpiarse la miel de la cara. En realidad, el momento emotivo con Ana hizo que se le escaparan algunas lágrimas. Quizá no era una mala madre después de todo. Si se relajaba un poco y trataba de ser más abierta con sus emociones, todo iría bien, se dijo a sí misma. Tras caminar un poco, Hernán escuchó la vocecita de Ana.
Papá, ¿y si tiramos a Cecilia, chica?
¿Por qué quieres hacer eso, Ana?
Hernán estaba tan extrañado con la actitud de su hija hacia la muñeca que tardó unos momentos en reaccionar a lo que la niña le dijo. Cuando al fin lo entendió, la abrazó con fuerza. El padre estaba tan invadido por el gozo que olvidó el incidente de la muñeca. Mientras limpiaba la casa, Cecilia se extrañó al ver al muñeco Hernán en el bote de basura de la cocina. A unos pasos estaba la muñeca. Supuso que Ana había tratado de tirarlos el día anterior para mostrar su enojo. Se prometió no volver a reaccionar con brusquedad. Lo que más le pesaba a Cecilia era haberse encariñado tanto con su hija sin saber cómo demostrarlo. El recuerdo de los muñecos la sacó de sus reflexiones. El pequeño Hernán estaba muy sucio. Habría que echarlo a la lavadora. Por suerte, la muñeca estaba casi intacta. Optó por llevarla a su habitación para protegerla de un futuro ataque de Ana. Dejó al juguete en la cama y retornó a sus labores sin pensar más en su doble de tela. Cuando su marido y su hija volvieron a casa, los tres se sentaron a ver una película.
¿Por qué? ¿Por qué le salvé la vida?
Sí. Sí, ¿por qué lo hiciste?
¿Qué? ¿Por qué?
Luego comieron juntos. A Cecilia le pareció que su hija lucía inquieta, pero no dijo nada. La niña estaba cansada y se quedó dormida muy temprano ese día. Hernán estaba ansioso por contarle a su esposa lo ocurrido en el parque. Aunque Ana no volvió a hablarle directamente ese día, aquellas pocas palabras ya eran un gran logro. Cecilia escuchó encantada la historia, pero se sintió un tanto celosa de su marido. Por descuido, la pareja olvidó retirar a la muñeca Cecilia de su lecho y se durmieron con ella en medio. Cecilia se levantó de madrugada. Le parecía oír una pequeña vocecilla cuchicheando.
¿Cuánto aguantas?
Estaba asustada, pero segura de que eran sus nervios. Decidió bajar por un vaso de agua para calmarse. De camino, se detuvo a ver cómo estaba Ana. La niña se retorcía inquieta como si tuviera pesadillas. Cecilia la despertó con gentileza y la consoló. Ana volvió a quedarse dormida entre los brazos de su madre mientras murmuraba:
te quiero, mamá. No te vayas.
La mujer volvió a su recámara sonriendo. Se dijo que tal vez se había estado agobiando por nada. Entró de nuevo a la cama. Unas horas después, Ana despertó agitada y buscando a su madre sin hallarla a su lado. Escuchó un grito ahogado. Luego, todo fue silencio. Corrió a la habitación de sus padres llamando a gritos a su mamá. Cuando abrió la puerta, allí estaba Hernán, frenético, armado con unas tijeras y sacándole todo el relleno a Cecilia, la grande. Títeres, de Edna Montes, publicado en Pequeños Lujos, Instantánea Colección, Editorial Paraíso Perdido. Voces, Alonso Torres, Dalila Sánchez y Daniela Hernández. Grabación, Eduardo Ornelas. Edición de voces, Dani Hernández. Adaptación, narración y producción, Juan Romo. Radio Universidad de Guadalajara, 2026.
La botica de los cuentos. La receta incluye escuchar una historia. Brebajes auditivos en la botica de los cuentos.
Llegó tu versión de la historia, la que tanto te gusta contar. No sé si te falló la memoria, pero te la puedo refrescar. Tengo que felicitarte, qué talento, qué imaginación. Ay, quizás debería dedicarte a escribir novelas de ficción. Tu cuento está muy bonito, pero un poquito imprudente. Que en el barrio somos pocos y en la vida todo. Mi opinión.
pa' mí fue fuerte. No te quiero cerca, pero te deseo suerte. Vos me lastimaste, dejé de quererte. Ahora que estás lejos, me toca agradecerte. Espero que no vuelvas a buscarme, porque yo aprendí a respetarme. Y que ni se te ocurra llamarme, porque nunca más vas a encontrarme. Ay, es que te noté un tanto nervioso. Me di cuenta que era mentiroso. No puedo creer que seas tan orgulloso. No vas a llegar a nada siendo vanidoso. Tu cuento está muy bonito, pero un poquito imprudente. En el barrio somos pocos y en la vida todo vuelve. Cuidado con lo que dices, que el pez por la boca muere. Yo también tengo mi historia y no querrás que la cuente.
Vivís en un mundo paralelo, donde siempre tenés la razón. Donde en esta peli sos el bueno y yo te rompo el corazón. La mentira tiene patas cortas, hay un final para cada...
Me llegó tu versión de la historia, la que tanto te gusta contar. No sé si te falló la memoria, pero te la puedo refrescar. Tengo que felicitarte, qué talento, qué imaginación hay. Quizás deberías dedicarte a escribir novelas de ficción. Tu cuento está muy bonito, pero un poquito imprudente. Que en el barrio somos pocos y en la vida todo vuelve. Cuidado con lo que dices, que el pez por la boca muere. Yo también tengo mi historia y no querrás que la cuente. Ay, pero qué bien te salió, mi amor. Yo fui la mala en tu versión. Pero ahora préstame atención, que yo voy a darte mi opinión. Cuando me enteré, para mí fue fuerte. No te quiero cerca, no, pero te deseo suerte. Vos me lastimaste y dejé de quererte. Ahora que estás lejos, me toca agradecerte. Espero que no vuelvas a buscarme, porque yo aprendí a respetarme y no sé si te ocurra llamarme, porque nunca más vas a encontrarme. El 21 de agosto del 2024, la compositora Yami Sabdie, junto a Flor Álvarez, lanzan este sencillo que fue anunciado y publicado en las plataformas digitales y las redes sociales de ambas artistas. Yami Sabdie nace en Buenos Aires en el 97 y es una destacada cantante, compositora e influencer que consolidó su carrera pop a través de las redes sociales y sus colaboraciones urbanas. Sus letras son muy reflexivas y están influenciadas por el teatro musical. Por su parte, Flor Álvarez también es una joven cantante que se ha viralizado en TikTok por sus covers y su música propia que interpreta en los subtes o metros, como les llaman en Buenos Aires. La canción Tu versión de la historia aborda la frustración ante los chismes, la tergiversación de la realidad y las falsas narrativas en las relaciones. Permítanme recordarles que al final del programa rifaremos dos libros, son dos volúmenes de este libro que se llama Cómo acabar con la humanidad, 7 narradores mexicanos ante el fin del mundo, y es de Coma Ediciones. Si quieres participar, comunícate al 33 31 34 22 22, extensiones 12801, 12802 y 12803, o manda tu mensaje de WhatsApp al 33 20 53 69 75. Estamos platicando con Edna Montes. Ella es escritora de este cuento que les acabamos de presentar hace unos momentos, que se llama Títeres. Y bueno, Edna, te quiero preguntar. Nos comentaste hace un rato que a ti, pues, tenías como tus lugares seguros cuando veías estas películas de terror, ¿no? Y bueno, esta historia pues tiene ahí una historia muy, muy terrorífica, ¿no? Platícanos cómo nace. Yo sé que tienes un gusto por este tipo de literatura, pero ¿cómo nace este cuento?
Sí, es uno de estos casos donde les prestamos incidentes extraños de nuestra vida a personajes que no son necesariamente así como ocurrieron, pero sí me llegó a suceder a mí cuando era pequeña. Yo también tengo papás biológicos y papás adoptivos, cero quejas, todo fue muy bien, no tiene nada que ver con el cuento, pero mis papás adoptivos sí se enfrentaron a que llegó un momento en el que por alguna extraña razón no les quería hablar.
Okay.
Y tenían que usar intermediarios, ¿no? Era una cosa de niños, yo creo, porque además era como que yo llegaba con mi prima, diles que tengo hambre, pero nunca les decía directamente que tenía hambre.
¿Tú recuerdas por qué pasaba eso?
No tengo la más mínima idea. No. Pero llegó un momento en el que estábamos de vacaciones con ellos en la playa y había un espectáculo de títeres en el hotel. Ajá. Y se dieron cuenta que yo estaba muy entusiasmada y que sí le hablaba a los títeres.
Ajá.
Entonces fue cuando dijeron, aquí es como, y compraron muñequitos de tela con los que me hablaban para preguntarme cosas, y eventualmente empecé a hablarles a ellos, ya no a los muñecos.
Ok, entonces los títeres fueron interlocutores, uh-huh. como lo fueron en este cuento.
Sí, pero esto fue todo bien, todo es feliz.
Tu vida no tiene nada que ver con este final del cuento.
No, afortunadamente
de sacarle
no.
la borra a alguien, ¿verdad?
No, afortunadamente no, pero sí creo que a veces todos tenemos en nuestras historias cosas peculiares o cosas muy extrañas que también se vale explorar desde la ficción, ¿no? Y en este caso yo... Así como era muy fan de Chucky, dije, ay, como que sí quiero explorar este asunto de qué pasa cuando una niña tiene sus episodios de mutismo selectivo y los muñecos embrujados o malditos, que también son un tema que me obsesiona mucho desde siempre, y fue como que confluyó en este cuento.
Así lo dices tú, confluyó en este cuento. Quisiera preguntarte en tu proceso creativo de este cuento en específico, ¿qué fue primero, el final o fue primero el planteamiento de la situación? O más bien el final llegó para darle, no sé, cauce al cuento.
No, este fue uno de esos cuentos donde escribes tu desarrollo y tienes como... A veces me pasa, tengo dos o tres finales posibles, ajá. pero no sé exactamente dónde va a terminar hasta que ya tengo gran parte del cuento escrito. Entonces, conforme fui avanzando, dije, este es el final.
Ok, pero ya tenías pensado como por dónde iba a moverse.
Sí, sí tenía opciones de cómo podría terminar.
Perfecto. Oye, y ahora platícanos sobre tu colección Pequeños Lujos. Platícame cómo va, de qué va, cómo va armada.
Sí, esta fue la primera colección que publiqué justamente cuando ya me había mudado para acá a Guadalajara, cuando ya me convencí de que sí quería ser escritora. Y era... Todo esto era una colección donde son pequeños plaquetes de cuentos, que eran ediciones limitadísimas, por cierto, creo que eran 30 ejemplares.
Muy limitados.
O 100, sí. No me acuerdo, pero eran muy poquitos ejemplares. Y la idea era como hacer un muestrario de tu obra como autor. Entonces la aproximación que yo tuve en ese entonces fue hacer justamente un cuento de terror, uno de fantasía y uno de ciencia ficción. Y se conformó con estos tres cuentos Pequeños Lujos.
Oye, ¿y alguna línea aparte de los géneros?
No, creo que solo me di permiso como de explorar cosas que quería okay. sobre los géneros, como para darle una idea a un primer lector que se acercara y decirle, mira, esto es lo que pretendo trabajar.
En tu trabajo literario, y bueno, tú vives de escribir, o sea, sí ganas dinero de escribir y de hacer algunas cosas, y me has platicado que trabajas en una empresa en la parte de la promoción digital y tal, ¿no? Pero aparte tienes tu formación de periodista, y ahí también se escribe. Ahí, platícanos las diferencias entre escribir literatura, escribir periodismo y escribir para promoción.
Sí, creo que me gusta esto de que vivir de escribir es un asunto periférico, ¿no? Porque también a veces creo que los nuevos escritores, cuando somos jóvenes, todos hemos pasado por esa etapa en la que decimos, ay, yo voy a ser el nuevo Stephen King y voy a vender millones y voy a vivir de escribir solo ficción.
Ojalá,
pero no suele ser el escenario más realista, y menos en el contexto mexicano, me atrevería a decir latinoamericano, ¿no? O sea, sí. Es raro alguien que tiene esa suerte de efectivamente solo vivir de lo que escribe, que posiblemente lo consiguen autores poquitos y muy consagrados. Pero es cierto que también periféricamente se puede vivir de... la publicidad, el periodismo, crear contenido y otras cosas que uno hace como vecinitas de escribir. El periodismo tiene una estructura, tiene una técnica y es muy estricto en sus límites, me atrevería a decir. Ajá. Si tú quieres hacer buen periodismo, entonces tienes que citar fuentes, ser muy riguroso con tu información, revisar que absolutamente todo sea verdad y esté bien dicho, y estar dispuesto como a respaldarlo y ponerle tu firma ahí.
¿No puedes ficcionar ahí?
No. No hay sino hay lugar para la ficción. Pero una de las cosas que sí aprendí mucho del periodismo y creo que me sirve mucho como escritora es a tener esta... Uno, aprender a escribir bajo presión. Ajá. O sea, tener estos límites de tienes que sentarte y escribir 1,000 claro. palabras, 1,500 palabras exactas, ni una más ni una menos sobre esto, ¿no? Creo que sí te da como esa consistencia de sentarte a escribir bajo ese ritmo. Y creo que también te da mucho este... Pues esta, no sé si humildad es la palabra que busco, pero esta sensibilidad a dejarte corregir también.
Ah, ok.
O sea, en el periodismo tú entregas una nota y tu editor puede hacer y deshacer con ella en ciertos grados o cuestionarte, esto que dijiste aquí, ¿por qué lo dijiste así? Esto necesita ser más preciso. Entonces creo que aprender a que te editen, a ese ir y venir de correcciones, también es muy bueno para la escritura de ficción, porque entonces ya llegas como con este entendido de mi texto no es el texto final, va a tener que haber correcciones y hay muchas más personas involucradas en mi borrador hasta que se publique en un libro, en una revista o en lo que sea, que creo que a veces es un mito que nos hace mucho daño como escritores, ¿no? Que el primer borrador va a ser perfecto, claro, y no hay que moverle ni una coma.
Y por ahí no sucede.
No sucede.
No sucede eso. Tenemos que hacer una pausa, vamos a hacer un corte de estación. Me quedo con una pregunta muy importante porque ya nos hablaste la relación con el periodismo, pero también sé que tú trabajas del lado de la publicidad y la promoción. Uh-huh. Entonces me gustaría preguntarte cuando regresemos, Edna nos va a platicar también de qué manera la publicidad y la literatura se encuentran o se desencuentran. Esto es La Bótica de los Cuentos. Vamos al corte y regresemos.
La Bótica de los Cuentos. Historias que tienen remedios. La Bótica de los Cuentos. El poder de las historias.
Es lo que te permite la literatura, hacer del dolor, de la crueldad, bellezas, imágenes bellas. O sea, es como revertir muchísimas cosas, ¿no? Recuerdo que cuando me llevaban a terrenos de Veracruz para trabajar ahí en sus fincas, o sea, eran unos paisajes verdes extendidos hermosísimos, o sea, y son imágenes, ¿no? De mi niñez, comentábamos hace un segundo de Chihuahua, la imagen más vívida que tengo es el frío. Un frío tremendo que te calaba los huesos. Por supuesto, obviamente no tenía ropa como para abrigarme. Entonces sentí el dolor real en los huesos, ¿no? O sea, son circunstancias que sí pesan, pero a la vez hay en ellos imágenes que quieres transmitir, que en mi caso quiero transmitir, ¿no? Y que otras personas que al igual que yo me lean, porque ese es mi propósito, ¿no? Todos los escritores tenemos un público al cual dirigirnos. Tenemos la intención de que cierto público nos lea, ¿no? Algunos son más pretenciosos, algunos simplemente su vida ha sido un poco más placentera, privilegiada, y podrán contar de restaurantes, viajes a Europa y todo esto. Pues la verdad, vemos otros tantos que no, pero sin embargo también tenemos muchas cosas que contar.
Fragmento de entrevista a Ana Matías Rendón en el canal de YouTube Catálogo Cuento Mexicano.
Ya estamos de regreso aquí en la Bótica de los Cuentos platicando con Edna Montes, y en el segmento anterior nos estabas platicando sobre esta relación de escribir o estos puntos de contacto, o donde hay cosas que no se tocan entre la literatura y el periodismo. Pero ahora, aprovechando que también trabajas y has escrito mucho publicidad y hablando de promoción, de promover alguna marca, algunos productos, ¿en qué se tocan y en qué se separa la escritura para la publicidad o para la literatura?
Yo creo que para mí el punto de contacto más grande entre publicidad y literatura es que tiene que ver con crear una experiencia o crearle una emoción, una necesidad, un algo a tu lector.
Ajá.
Tanto en publicidad como en ficción, lo que no quieres es que tu lector se quede indiferente. Estás tratando de despertar algo y para eso tienes que usar las palabras precisas, los recursos exactos que provoquen eso en la persona, ¿no? Ya sea, ay, esta crema me encanta, me la tengo que comprar, o me compro que este muñeco asesino influenció a alguien para algo horrible, ¿no? Entonces creo que ese es el gran punto de contacto, pero también sí creo que tienen esto en común sobre ser original. O sea, también en publicidad tienes que buscar decir algo que ya se ha dicho muchísimas veces, sí, de una forma diferente.
Sí, sí, sí. Y generar su propia imagen y generar quizás incluso alguna historia, uh-huh, que te cuente algo.
Sí, claro, entonces sí es como esto de contar historias en forma muy reducida.
Sí.
Nada más que, claro, la publicidad tiene un fin utilitario y la literatura tiene un fin, vamos a ponernos románticos, artístico, no más filosófico.
De expresión, ¿no? De alguna manera yo, yo que me dedico a la publicidad y que tengo también alumnos de publicidad, siempre les digo a mis alumnos, lo que hacemos en publicidad no es arte, tenemos una necesidad de comunicación con unos objetivos. La expresión es el arte y nosotros acá seguimos una línea que está marcada claramente, ¿no? Oye, se nos está terminando el tiempo, Edna. Antes de irnos, platícame en dónde, si es que a alguien le interesa alguno de tus libros, ¿dónde crees que se puedan encontrar o no se pueden encontrar? Ya están agotados. O a ti en tus redes, ¿cómo te pueden buscar?
Digo, a mí me pueden encontrar en Facebook, así como facebook.com/Edna Montes escribe, en la dirección que estaba libre, y en Instagram como @EdnaMNTS. Y los libros, mi novela que se llama El Fuego en la Memoria todavía se consigue digital en Amazon o en cualquier librería de libros digitales, si la buscan ahí, Edna Montes, El Fuego en la Memoria, es una novela juvenil. Y también tengo cuentos en distintas antologías, en esta que vamos a rifar de Cómo acabar con la humanidad, de Coma Ediciones, y en Fondo Blanco, en Ars Mortis se llama la antología, es casi todo sobre terror, pero bueno, también pueden encontrar ahí cositas de ciencia ficción, de otros géneros, y pues cualquier cosa que vaya saliendo nueva, pues ya les estaré avisando yo en mis redes sociales.
Y fandoms, platícanos, que eres también muy, muy afecta a tener fandoms, platícanos de tus fandoms.
Digo, para los fandoms. No, pues creo que soy como de una generación que ha vivido crónicamente en línea desde los principios del internet. Y entonces es divertido porque cosas que cuando yo era más joven y me bulleaban por ser, no sé, otaku y que me gustara el anime o que me gustara la ciencia ficción, no sé, Star Wars, Star Trek, ya se volvieron cosas muy famosas y muy socialmente aceptadas.
Ah, ándale.
Entonces de repente ya es como, ah, bueno, ya está bien que te guste el anime, ya tienes cuenta de con quién platicar.
Ok, ok.
Pero sí, soy ñoñísima, sí, soy su clásica nerd que me gustan todas estas cosas de fandoms.
Muy bien. Edna, ayúdame a rifar. Fíjate que tenemos 18 personas que se anotaron y vamos a rifar estos dos libros. Dime dos números para ver quiénes son los ganadores.
A ver, 13.
13. Cecilia del Toro. Ándale, Cecilia.
Suertudísima la Cecilia del Toro.
Qué bárbara, Cecilia del Toro, muy bien. ¿Y quién más?
Y el 9.
El 9, Rocío Martínez. Entonces, Cecilia del Toro y Rocío Martínez tienen que venir a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara en Ignacio Jacobo número 29, en el... aquí tengo, se me fue completamente, tuve un lapsus en el Parque Industrial Belénes, de lunes a viernes de 10 a 4, y ahora también pueden hacer los sábados y domingos de 9 a 2, los pueden recoger en la caseta de vigilancia, en atención a aquellas y aquellos que por sus horarios de trabajo no alcanzan a recoger los libros, no olviden traer su identificación con fotografía. Y pues bueno, gracias Edna, muchísimas gracias por acompañarme.
Gracias a ti y a todo el equipo por la adaptación. Fue un lujo escucharlos, de verdad.
Muchísimas gracias por haberte trasladado hasta Radio UDG para platicar con nosotros. Gracias a todas y todas los que hicieron posible este programa. Y bueno, nos vamos. Yo soy Juan Romo, me toca ser el boticario y los invito a la próxima emisión de La Botica de los Cuentos. Muchas gracias. Bajamos la cortina.
Y colorín colorado, estos cuentos aún no se han acabado. Por hoy terminamos de bebernos estos brebajes auditivos y comenzamos a preparar la siguiente receta con más historias para remediar los días. La Botica de los Cuentos. Remedios contra el tedio.
Esta no es una misión. Esta no es una misión imposible.
Atención, concentración. Esta no es una misión imposible. Si te quedaste sin escuchar alguno de tus programas preferidos, no te preocupes. En www.radio.udg.mx tienes acceso al podcast en todo momento. Ya lo sabes, en todo momento. Este mensaje se autodestruirá.